Ceriani Fernadas, perdón.
Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a las instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de los diferentes países que nos han compartido información. Es muy importante para hacer nuestro trabajo. Solo unas pocas preguntas para usar razonablemente el tiempo. Al Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto, quería preguntarles lo siguiente. En el informe mencionan algunas estadísticas de denuncias de violaciones de derechos humanos en las que ha intervenido el Consejo. Quería tener un poco más de precisión sobre cuántas de esas denuncias se refieren a personas migrantes o refugiadas y qué tipo de casos son las denuncias sobre estos temas que han recibido y qué intervención han tenido. A la organización Justicia para Todos, quería preguntarle lo siguiente. Hacen referencia en el informe una situación de alguna manera precaria de la población palestina, ¿no? Que no está cubierta por el ACNUR ni tampoco por la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina, ¿no? Entonces, como que no tendrían un estatus regular de ningún tipo, o no hay una pérdida de residencia casi automática, muy breve plazo, según lo que surge del informe, ¿no? ¿Cuál es esa situación exactamente, si nos pudieran explicar un poco más? ¿Y qué impacto tienen, ¿no?, en el ejercicio de derecho, por ejemplo, a trabajar o a estudiar u otros derechos? Y también preguntarles sobre casos de expulsiones, sobre todo en la frontera sur, ¿no? Hemos leído varios reportes, tanto del 2023 como de 2024, de situaciones de expulsiones colectivas. No sabría bien en qué está esa situación actual y si ese tipo de prácticas siguen ocurriendo y qué investigaciones han habido de prácticas anteriores. Y a las dos, les quería preguntar sobre la privación de libertad, tanto para personas por estar en situación migratoria irregular como para personas solicitantes de asilo, esperando la resolución. Hemos visto varios reportes al respecto. No he leído sobre el tema en el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos. No sé si tienen información al respecto y en esos casos, ¿qué intervención tiene el Consejo? Si visitan esos centros de detención, ¿qué tipo de desafíos de protección de derechos tienen en esos casos? Y si hay centros de detención migratoria. El Estado informa en su reporte que no hay, pero luego los otros informes que hemos recibido darían cuenta que sí hay, ¿no?, en Asuán y en otros lugares del país. Quería tener un poco más de información al respecto. Sobre Perú, tal vez antes de hacer la pregunta, sí hacer un comentario. La verdad que veo, no solo es la práctica de este comité, creo que está pasando en todos los comités, creo que hay algo lamentable que está ocurriendo, que es una regresividad en cuanto a la interacción que tenemos con los muchos actores que nos reportan desde el país, ¿no? Creo que hasta hace pocos años, incluso hasta el año pasado, podían estar en vivo y nosotros hacerles preguntas y tener un diálogo con esas instituciones. Ahora solo recibimos video. Sé que hay un tema de tiempo, sé que hay otros temas, pero la verdad que nosotros tenemos que estar más cerca de lo que ocurre en la realidad y no más lejos. Muchas organizaciones no pueden venir a Ginebra para presentarnos un informe. Entonces, no tener más la posibilidad de dialogar con ellos en vivo y en directo es algo lamentable y que creo que este comité podría decir algo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que escuchamos al comienzo, las cuestiones presupuestarias, ¿no? Finalmente todo esto merma en el impacto que podemos tener en nuestro trabajo como defensores de derechos humanos. Dicho esto, para dejarlo constado en el registro, sí quería tener un poco más de precisión a las organizaciones de Perú que nos han enviado informes, a quienes agradezco. La situación de acceso a salud, en este caso de mujeres trabajadoras migrantes domésticas, pero creo que esto vale para muchas categorías de personas migrantes o solicitantes de asilo que están en Perú. Hemos recibido varios informes que dan cuenta de restricciones por no tener cierto papel, cierto documento para el acceso al seguro sanitario, ¿no? Entonces quería tener un poco más de precisión sobre cuál es esa situación y cuáles son las restricciones concretas que sufren las personas por su estatus migratorio o su tipo de documento para el acceso al sistema sanitario. Gracias.